1972. Si pudiera persuadirte a creer lo que espero esta noche, bueno, lo intentaré. Todo tu mundo cambiaría. Escuchas la palabra Dios, la palabra Jehová, la palabra Señor, la palabra Jesús, la palabra Cristo, y piensas en algo más que en ti mismo. Uno que es más grande, uno que adorarías. Esta noche mi propósito es mostrarles que Dios y el yo del hombre son uno. Cuando dices yo soy, ese es el Dios de las Escrituras. Confinado como estás, piensas, ¿cómo puede ser? Dios creó el universo y lo sostuvo. Y aquí estoy como un gusanito, 60 y 10 años y luego desaparezco. Y ahora, vayamos a las Escrituras. Pasamos ahora al capítulo 16 de Mateo. Y la pregunta se hace a los discípulos, a los seguidores, a los que le han oído. Y les decís, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista viene otra vez. Otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces les dijo, ¿pero quién decís que soy yo? Y el portavoz llamado Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dices, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no podría decirte esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque aquí equipara al Hijo del Hombre con el yo del hombre, no el órgano que veo a través del cual ves, sino tu sentido de conciencia, esa yoidad, cuando eres consciente del ser, tu conciencia, tu imaginación humana. Entonces, equipara a los dos, el Hijo del Hombre del que se habla en el Antiguo Testamento y que se presenta en el Nuevo no es más que el yo del hombre. Y lo llama el Cristo y define a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora encontramos que Cristo es definido en el Nuevo Testamento como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, el yo del hombre es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si un hombre no lo sabe, entonces no ejercerá ese poder. No ejercerá esa sabiduría. Así que esta noche, estoy tratando de persuadirte de que cuando dices yo, antes de decir cualquier cosa, eso es el poder y la sabiduría de Dios. No puedes separar el poder de Dios y la sabiduría de Dios de Dios. Entonces dirás al final, yo y mi Padre somos uno o Él es llamado Hijo de Dios. Ahora estamos llamados a probar esto. Si es cierto, ¿podemos probarlo? Espero que lo pongas a prueba cuando te diga que tu maravillosa yoidad es Dios. Aunque antes de eso, crees que eres una cosita, que te mueves por la tierra durante unos cuantos años, 70 años, y luego desaparecerás, con la esperanza de alguna restauración, pero una esperanza, no una seguridad. Pues ahora te voy a decir que realmente eres Dios. Tu propia conciencia maravillosa, tu imaginación humana, ese es el Dios de las Escrituras y no hay otro Dios. Aprisionados como estáis en estos cuerpos de carne, lo hicisteis con un propósito. Veamos ahora qué nos dice sobre este Hijo del Hombre que ahora se equipara con el yo del hombre. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Lo leerás en el tercer capítulo, el versículo 13 de Juan. Entonces aquí encontramos que eres un ser preexistente. Nadie puede subir al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Tu ascensión en el siguiente verso, el verso 14, te muestra cómo asciendes. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Todo eso son imágenes y, sin embargo, es verdad. Descendiste a la generación, a un mundo de muerte, donde todo comienza, crece, se agita y luego desaparece. Pero hay algo en ti, cosido en esta prenda, que no muere. Eso es preexistente y su hogar es el cielo, que es armonía. Lo abandonaste por completo. No estás fingiendo que eres un hombre. Descendiste al hombre. Te hiciste hombre con todas las debilidades, todas las limitaciones, todas las restricciones del hombre, para experimentar este mundo de muerte y decadencia. Llegará un momento en el que ascenderéis desde esta restricción, llevándoos la experiencia que es vuestra debido a esta restricción. Y ascenderéis de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso fue un atisbo. Eso fue un presagio. Te elevarás desde la base de tu columna, subirás por tu columna hasta llegar a tu propio cráneo, porque el cielo está dentro de ti. Y te levantas como una serpiente de fuego, sin pérdida alguna de identidad, la forma que llevas, dudo en describirla. Te diré que tu rostro es humano, tus manos son humanas y tu voz es humana. Pero no me pidas que te describa el cuerpo que llevas. Es poder infinito, sabiduría infinita y, sin embargo, es una forma. Eres ese ser ardiente que descendió. No por algo que estuvo mal al descender, la caída no es por ningún error de nuestra parte. Es un plan predeterminado para descender al mundo de muerte y decadencia y superarlo. Si al bajar, vistiendo estas prendas, supiéramos quiénes éramos, fingiendo que éramos hombres, no podríamos lograrlo más de lo que un actor en el escenario, fingiendo ser Hamlet, no puede realmente interpretar ese papel. En realidad tiene que asumirlo, pero aún así, con algo en su mente, sabe que es el gran actor que esta noche irá a casa, a su hermosa casa, se quitará la prenda y la colgará una vez más y mañana volverá a representar la obra. No se hace eso en esta obra de Dios. No te quitas la prenda, la usas para tus 3 veintenas, y si por fuerza, tus 4 veintenas o tal vez incluso más larga o más corta, pero el yo del hombre es el Dios de las Escrituras. Ponlo a prueba. Permítanme ahora, antes que nada, antes de pasar a probarlo, dejar claro lo que dije en la última conferencia por la noche, el viernes por la noche, motivado por una pregunta que se hizo aquí. Porque había dicho en la conferencia anterior que hay rangos en el cielo como los hay en la tierra, porque esto es solo una copia. Todo aquí es una sombra, es una copia de las realidades eternas. Y en el capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo describe los 8 rangos. Lo hace muchas veces, pero nunca cambia las 2 primeras. El primero es siempre el apóstol. El segundo, el profeta. El tercero, los maestros, y luego continúa, los hacedores de milagros, los sanadores, los ayudantes, los administradores y los que hablan en lenguas, pero nunca cambia al primero y al segundo, el apóstol y el profeta. Podríais pensar que porque os dije que soy enviado, y la palabra enviado significa apóstol, me estoy apropiando de cierto primer rango. Pero ahora, para tranquilizar tu corazón, voy a citar el capítulo 11 de Romanos. En conjunto, porque siempre hay un remanente de todos, y el remanente simplemente significa los elegidos de Dios. No eres elegido porque naces por accidente en algún grupo étnico, no tiene nada que ver con eso. Un descendiente de Abraham según la carne no es necesariamente el elegido de Dios. Eres elegido de cualquier raza, cualquier nación, cualquier religión. Bueno, nadie sabe cómo se hace la elección, sigue siendo el secreto del Padre, pero Pablo lo califica de esta manera, hay un remanente hasta el día de hoy llamado por gracia. Y si por gracia, entonces no es a base de trabajo. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Por tanto, nadie que es llamado y enviado puede jactarse. Si se jacta, no es el enviado, porque todo es por gracia. No se lo ganó. No es por mérito. Es simplemente un secreto conocido solo por el Padre. Así que, cuando seamos llamados, incorporados al cuerpo del amor infinito, que es Dios, y luego enviados, nadie que sea enviado levante un dedo para alardear, para jactarse, porque todo es por gracia. Léelo en el capítulo 11, versículos 5 y 6 de la carta de Pablo a los Romanos. Así que ahora lo he dicho. Así que no penséis ni por un momento, cuando os digo que he sido llamado, y penséis que de alguna manera estoy tratando de actuar como superior, porque no hay superioridad intrínseca hacia los que son llamados. Ahora lo usa en una analogía, que no creo que sea adecuada, pero puedes leerla en el libro mismo. Utiliza la analogía de la forma humana. No nuestra cabeza, ojos, nariz, dientes, etc., pero esa es una analogía débil. Sin embargo, lo usa para mostrarte las diferentes partes de un cuerpo. Pero ahora volvamos para hacer de esta una noche muy práctica. Créeme, que cuando dices yo, antes de decir soy John, soy Bill, soy esto, soy aquello, soy lo otro, estás declarando ser y ese sentido de ser es Dios, ese es Dios. Ahora, ¿qué le vas a poner? Todo es posible para Dios, todo. Podrías decir ahora, mientras estás sentado aquí, después de afirmar primero que yo soy. Entonces puedes asumir que lo soy y que tu nombre es exactamente el que quieres ser. Si crees lo que te digo acerca de tu propia gloria y permaneces fiel a lo que has asumido, esa suposición se convertirá en un hecho. Cuando oras en el verdadero sentido de la palabra, no oras a ningún Dios externo. Esa fue mi orden cuando me enviaron. Abajo la sangre azul no tiene nada que ver con la estructura social del mundo, asterisco solo tiene que ver con el protocolo de la iglesia, todo culto externo, todas las ceremonias, todo lo que lleva al individuo fuera de sí mismo. Poner una pequeña cruz en la pared y luego inclinarse ante ella y verla como algo externo no es lo que enseñan las escrituras. Enterrado en el Antiguo Testamento hay un patrón. Entonces dijo tomando a los doce, subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito sobre el Hijo del Hombre, que es el yo del hombre. Pero ellos no entendieron lo que dijo. Estaba más allá de su capacidad de comprender. Él está subiendo. Y solo aquel que ha experimentado las escrituras, es decir, que en realidad ha resucitado el patrón, desempeñando el papel que es la parte central de las escrituras. Él resucita el patrón dentro de sí mismo. Él interpreta todos los papeles. Él es el que nace de arriba. Él es quien sale de la tumba, sin ayuda. Él es quien tres testigos dan testimonio de su nacimiento desde lo alto. Él es a quien no pueden ver porque ahora es espíritu, pero más real que toda la carne del mundo. Él es quien realmente ve a su hijo, David, y David lo llama padre y sabe que es el padre de David. Y David sabe que él es su hijo. Él es aquel cuyo templo, el cuerpo, está partido en dos, de arriba a abajo. Es él ahora quien asciende como una serpiente de fuego desde la base de la columna hasta el cráneo. Él es sobre quien desciende la paloma y se posa sobre su mano como Noé en el arca. Y como Noé introdujo la paloma en él, así traéis la paloma a vosotros, porque el hombre es el arca de Dios. Y así como el arca contiene todas las cosas en sí misma, así el hombre contiene todas las cosas en sí mismo. Todo lo crea desde dentro de sí mismo. En este patrón, el individuo despierta dentro de sí mismo. ¿Y quién lo hace? El yo del hombre. Y ese es Dios. Ahora esta noche pueden probarlo como son llamados a probarlo, pruébense ustedes mismos y vean, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos, por supuesto, que no pases la prueba. Examínate a ti mismo para ver si estás reteniendo la fe. ¿Qué fe? Que alguien me diga que soy cristiano, judío o mahometano y que soy fiel a esa fe de la que hablan. No. La fe de la que estoy hablando esta noche, que tu propia y maravillosa llamidad es Dios. Pruébelo para ver si se aferra a esa fe. Si te aferras a esa fe, y para Dios todo es posible, deberías poder demostrarlo en la prueba. Ella no está aquí esta noche. Prometió escribirme una carta, ya que me contó la historia el viernes, pero sé que le resulta difícil expresarse por escrito. Puede pintar, pintar, pintar y hacer todo tipo de cosas hermosas al pintar y dibujar. Pero cuando le dije, por favor escríbalo para poder contárselo a mi audiencia antes de terminar, que no tengo planes de futuro después de que cierre el día 29. Entonces, me gustaría compartir tu experiencia, para animar a todos en este mundo a hacer lo que tú hiciste. Bueno, la carta no llegó. Puedo verla luchando con una página y borrando una línea porque no deletreó la palabra correctamente y pasando a la siguiente. Pero ella puede tomar un trozo de lienzo, un trozo de papel y hacer milagros con él. Pero debido a que tiene restricciones para escribir una carta, no la envió. Pero la esencia es esta. Ahora es una chica divorciada con un niño pequeño, un muchachito muy guapo. Bueno, cuando vives solo y necesitas dinero y tienes un hijo que mantener y tienes una casa, todas las cosas, y el dinero no llega, entonces te enfrentas a eso. Ella dijo, me volví loca, como se te dice en los salmos que hagas. Luego apliqué este principio y supuse que tenía exactamente lo que necesitaba, más y más. Entonces recibí una llamada del First National City Bank de la ciudad de Nueva York. Ahora ese es el segundo banco más grande de nuestro país. Bank of America ocupa el primer lugar, el segundo y Chase Manhattan el tercero. Darme una orden, no tiene agente, esta es una declaración no solicitada, una orden por $5,000 que puede ejecutar y entregar en el plazo de un mes. Bueno, al First National City Bank de Nueva York no le resultará difícil pagarle inmediatamente $5,000. Si ella los llamara y les dijera que pagaran por adelantado, ellos estarían dispuestos a pagar por adelantado. Y ella dijo, puedo ejecutar esa orden en un mes, pero quiero el detalle que esperaba que me enviara como lo prometió el viernes pasado, pero conociendo su restricción en cuanto al uso de palabras, puedes usar el pincel y usar el bolígrafo y usar el lápiz, pero ella está limitada en el uso de palabras. Eventualmente, ella lo enviará, pero esperaba tenerlo esta noche, para poder contarles exactamente lo que hizo, pero esto es lo que hago. Habiéndome convencido por experiencia, he llegado a la conclusión de que porque soy consciente de que soy, ese es Dios. Porque si por él todas las cosas son hechas y sin él nada de lo que se hace es hecho, y empiezo desde cero solo imaginando un estado y luego asumo con valentía que es real, que realmente experimenté ese estado ahora. Y luego, en un futuro no muy lejano, ese estado cristaliza en mi mundo. Bueno, entonces he encontrado a Dios. Tengo la fuente de los fenómenos de la vida. Mi única preocupación entonces es compartirlo con los demás y contarles porque todos son uno, nosotros somos uno. Nadie es mayor que el otro. No fundamentalmente. En sus afirmaciones de lo que es en el mundo del César, tiene más dinero o tiene tal y cual, y tal, pero básicamente, el mismo poder creativo en el hombre esta noche tras las rejas cumpliendo cadena perpetua es el mismo poder creativo de quien lo sentenció a cadena perpetua, es el mismo ser, hay un solo Dios. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y la palabra traducida el Señor es Yod-Heh-Vav-Heh, traducida correctamente es Yo Soy. ¿Cuándo vas al pueblo de Israel y te preguntan, ¿cómo se llama? Y decís que el Dios de Abraham y el Dios de Jacob y el Dios de Isaac os enviaron. Les dices, yo soy el que me envió. Ese es mi nombre para siempre. Y por este nombre seré conocido por todas las generaciones. Pero al hombre le resulta difícil mantener la atención. Y así, habla de tú eres o de él es, y en realidad nunca llega a lo fundamental y sabe que yo soy. Soy la causa de los fenómenos de mi vida, buenos, malos o indiferentes. Tengo que vivir con ello y cambiar mis suposiciones si quiero cambiar el mundo en el que vivo. ¿Pero ahora puedo ayudar a alguien que parece ser otro? Yo digo que tú mismo eres expulsado. ¿Puedo ayudar a otro? Sí, porque solo hay uno. Si su petición se enmarca en la regla de oro, algo que me gustaría que me hicieran, entonces puedo ayudarle con mucho gusto. Si me pedís algo que no entra dentro del marco de la regla de oro, no me lo pedís. Te concedo total libertad para ir a otra parte y acudir a cualquiera que te diga que puede hacerlo a pesar de lo que dijo. Adelante. Pero si alguien me pide alguna petición, lo único que hago es esto, es así de sencillo. Se nos dice en las Escrituras que todo lo que le pidamos, sabiendo que Él lo oye, nos será hecho. Si sabemos que lo escucha. Porque, puedes imaginarte sentado aquí en la superficie de tu ser, un ser racional, sabiendo algo que la profundidad de tu propio ser que te abarca no sabe. Entonces lo sabes y piensas, bueno, él no lo sabe. Bueno, lee eso en la historia de Ezequiel. Lo leerás en el capítulo 38. Y estos son los ancianos de Israel que entraron en el cuarto oscuro y estaban tallando en las paredes todas cosas espantosas. Y dijeron dentro de sí, el Señor no lo ve. Y el Señor le está hablando a su profeta Ezequiel. Y él dijo que los ancianos de Israel dicen que yo no los veo, y observan lo que están haciendo, haciendo todas estas cosas abominables dentro de las grandes cavernas. Todos los cosecharán porque yo veo todo lo que ven los ancianos de Israel, pero piensan que porque está oscuro y es una caverna nadie sabe lo que haces, que Dios no sabe. He dicho una y otra vez que no hay ficción en este mundo. Es posible que hayas escuchado y leído la historia sobre el secuestro del Queen Elizabeth en el mar. Es posible que hayas leído el artículo en Time que dice que una chica de Hunter College escribió esa historia en detalle. Y era tan tímida cuando llegó el momento de leerlo que no podía leerlo. Es una dama tímida y dulce con don de escritura. Ella escribió eso en detalle, incluidos aquellos que aparentemente participaron, un caso terminal de cáncer y uno que está huyendo de la ley, que no tiene nada que ganar y, por lo tanto, está dispuesto a volar al Queen Elizabeth con las 2200 almas a bordo, y todo está completamente detallado en su historia de ficción. Imaginar crea realidad. No hay ficción. Entonces, alguien expresó su pensamiento y llamó al capitán mientras estaba en el mar y le exigió $1,000,000 y se conformó con $350,000. Bueno, debería haberles costado, debería decir, más de $1,000,000 de tener ese enorme armatoste en el Atlántico Medio y luego alimentar a 2,200 personas 4 veces al día para las comidas adicionales que recibirían, más todas las cosas que, en conjunto, costaría más de $1,000,000, y una niña pequeña posiblemente escriba esto para su doctorado, o lo escriba por alguna razón, y lo escribe en detalle. Le dieron su nombre para que pueda contactarla. Le dieron la escuela, es Hunter College en la ciudad de Nueva York. Y todo en detalle se cuenta en esa historia. Entonces, te digo, siéntate y escribe ficción. No es necesario que lo dejes. Mi amigo escribió ficción. Ella recibió una gran suma de dinero y se fue a la ciudad dentro de sí misma y escribió en sí misma y explotó, por así decirlo. Gracias. Gracias. No bebí lo suficiente esta noche. Entonces, ella, en lo más profundo de su ser, conjuró la suma de dinero que necesitaba, más allá, ir siempre más allá. Por eso, en los Salmos se nos dice, enójate, pero no peques. Comulga con tu propio corazón en tu cama y guarda silencio. Sí. Soplad la cima, pero no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Guarda silencio mientras te comunicas contigo mismo, no te comunicas con otro. Porque el yo del hombre es Dios. Así que enójate, pero no peques, comunícate con tu propio corazón en tu cama. Empieza a comunicarte con otra persona y entonces sabrás exactamente lo que quieres. Y en ese estado quedarse dormido. Y de una manera que nadie sabe y usted en su mente superficial no sabe, todo sucederá. Todo en el mundo está creado de esta manera, pero el hombre no lo sabe. ¿Quién sabe esta noche quién está pisando el lagar que provocará un cambio de mentalidad en el mundo de mañana? Pero cuando lo hacen con determinación. Si eres tibio, se te dice en las Escrituras, te vomitaré. Ojalá seas frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré. No puedes hacer nada si estás tibio. Debes ser intenso al respecto. ¿Quieres ser rico? Está bien, puedes ser rico. ¿Quieres ser conocido? Puedes ser conocido. No importa lo que quieras, debes ser intenso al respecto y luego comunicarte con tu propio corazón en tu cama y luego dejarlo caer. Lo leerás en el Salmo 4, el Salmo de David. Entonces, les digo a todos los aquí presentes, créanme, su propia y maravillosa llamidad, su conciencia, su maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Y todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces, puedes cambiar las sombras y cambias el objeto, porque tú eres la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Cambia el objeto que tienes dentro de ti e identifícate con él. Cambia ese objeto. Te estás iluminando y proyectarás una nueva sombra sobre el mundo. Entonces, dices, lo estoy y lo que sea. Y luego dices, estoy desempleado. No, tengo un empleo remunerado y gano más que nunca antes. No se pregunte cómo, ¿Por qué y a través de quién? Eso no es asunto de su mente racional y consciente. Si se toma la formación intelectual, la formación educativa, de aquellos que ganan mucho dinero en el mundo del teatro, dudo que puedan aprobar algún examen universitario. No creo que pudieran aprobar ningún examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, ganan $1,000,000, $2,000,000 al año. ¿Crees que Bob Hope podría aprobar el examen de hoy para ingresar a la universidad? Pero todo su material está escrito para él de todos modos, ni siquiera puede escribir eso. Pero tiene millones. Está bien, porque así soñó, ¿puedo contártelo? Conozco los antecedentes del hombre. Un amigo mío que ya no está en este mundo tocaba con él en vodevil. Y todas las semanas le pedía prestada a mi amigo una suma de dinero porque tenía que ir a esa oficina de correos y comprar un giro postal y enviarlo a su banco. Pidió prestado dinero sin intereses porque estaba enviando dinero que no estaba libre de intereses. Tenía que enviar una cierta suma de dinero cada semana y la enviaba a su cuenta. Y lo tomé prestado de mi amigo Harry Wab, que tenía una banda y tocaban juntos, no en el mismo acto. Harry tenía su propio acto. Tiene una pequeña banda. Wab Harry era la personalidad extrovertida a la que no le importaba el dinero. Y entonces él quería dinero, Ope quería dinero y él se lo prestaría. Siempre lo devolvía la semana siguiente y lo pedía prestado nuevamente porque tenía que tener mucho dinero en ese banco cada semana. Y cuando entraban a un restaurante y sobraba comida como pan con mantequilla, ¿quién se la llevaba toda a casa? Bob Esperanza. Bob tomó todos los bollos, todos los panecillos, todo lo que había allí sin comerse, él pagó por ello y tú pagaste por ello. No lo quieres, Harry, ¿verdad? No. Está bien. Entonces se lo llevó a casa. Así que tiene $400,000,000, según afirman. Ese era su objetivo en la vida. Si ese es el objetivo, téngalo. Hablo de otro objetivo. El objetivo de despertar a quienes somos. Cuando el hombre despierta de este sueño, todo el vasto mundo y todo lo que contiene no es nada para el ser que eres. Bajaste del cielo donde el todo es tuyo. Como se le dice en el Salmo 50, si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Mío es el ganado en los mil collados. Mataría y comería. Cuando estás despierto, no le preguntas a nadie. Si despiertas de este sueño de vida. Pero mientras estás en esto, está bien, somos uno. Esta manita mía, si empieza a picarme aquí ahora, es más fácil para mí tomar esta mano que no está unida a esto y rascarla que intentar deformar esta cosa, rascarle la parte de atrás. Podría frotarlo aquí, pero ¿por qué no? Esto es más fácil. Y tomar una parte de mi propio ser para aliviar la picazón. Todos somos expulsados. Entonces, puedes hacerlo. Pregúntale a cualquier persona en quien confíes. ¿Puedo decirles que no lo es? Si sabe orar, no le va a reventar ningún vaso sanguíneo. No se arrodillará y orará a ningún dios externo si sabe cómo orar. No le va a suplicar a nadie en este mundo. Lo que hará, simplemente te representará ante sí mismo como alguien que le dice que tienes lo que le pediste. Y cuando esté satisfecho de que le dijiste que lo tienes, no le vuelvas a pedir lo mismo, porque no te va a escuchar. Lo escuchó, lo sigue escuchando y seguirá oyéndolo hasta que lo que ha oído esté perfectamente exteriorizado. Así que no creas que necesitas varios tratamientos. Esos son muchas tonterías. ¿Tratamientos para qué? ¿Lo es o no lo es? Entonces, cuando empiezan a engancharte y a decir, ahora creo que necesitas más tratamientos, necesitas más tratamientos. Él o ella o la multitud no saben lo que están haciendo. Cuando ores, entra y cierra la puerta de los sentidos, niega todo lo que parece tan obvio. Y vuestro Padre que está dentro os recompensará en público. Pero comunícate contigo mismo porque tú y el Padre sois uno. Entonces, te comunicas contigo mismo. ¿Y qué te dijo? Exactamente lo que te pidieron. Él lo escuchó y tiene todos los medios y formas que tú, en la superficie de tu ser, desconoces. Él lo hará. Si le preguntas algo a uno, si entra dentro del marco de su código de ética. No le pidas a nadie que sepa orar algo que no esté dentro de su regla de oro, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Tan simple como eso. Y la mayoría de las solicitudes entrarían dentro de esa regla. Y entonces, simplemente lo escuchas. Y luego lo dejas por completo. Y en lo más profundo de tu propio ser, todavía lo estás escuchando. Y el Padre conoce todos los medios, todos los caminos, y por eso selecciona la mejor manera de exteriorizarlo. Aquí en la ciudad de Nueva York hace muchos años, esta señora, una dama de considerables recursos, dejó su casa en la ciudad de Nueva York y se fue a París con sus dos hijos, dejando su casa y a su criada. Antes de regresar, la criada tomó todos sus muebles y se los llevó. Cuando regresó, el apartamento estaba allí, el alquiler se pagaba todos los meses, pero no había muebles ni nada dentro. Empleó una agencia privada, le dijo al departamento de policía, a todas las autoridades de la ciudad de Nueva York y además a su agencia privada. Al cabo de unos meses, no encontraron nada relacionado con esa propiedad robada. Ella vino a verme, le dije, está bien, tú estás sentada ahí y yo estoy sentada aquí en mi departamento. Ahora no estás sentado en mi apartamento. Ahora estás sentado, cierra los ojos, estás sentado en tu propio apartamento. Y tenías un piano de cola. Ella dijo que no, que tenía un piano, pero no era un piano de cola. Fue grandioso, pero no un gran concierto. Y en él tenía mis fotos de mis dos hijos. Y tenía cuadros en la pared. Ella me dijo cuáles eran. Y los muebles. Le dije, está bien, renueva ese lugar como lo dejaste, tienes un recuerdo. Ella lo hizo. Ahora cuando dejo de hablar es porque me has renovado ese lugar. Ahora vas a entrar y no vas a ver tu apartamento desde mi apartamento, estás en tu apartamento y puedes sentir tu silla y levantarte de tu silla y sentir el piano y ver a los niños, las fotografías de los niños. Y eso es lo que vas a hacer. Ella estuvo de acuerdo en que lo haría. Y entonces simplemente rompimos el hechizo. ¿Qué hizo falta? 2 minutos, 3 minutos. Esa semana fue a su banco en Madison Avenue. Al salir del banco, tenía antecedentes de su pequeño estado mental, donde estuvo encerrada por un tiempo porque necesitaba tratamiento psiquiátrico. Y los barrotes de esta ventana le recordaron su historia pasada y por eso la desconcertaron por un tiempo. Entonces, llegó a Madison Avenue y giró hacia el sur en lugar de girar hacia el norte como debería haberlo hecho. Cuando descubrió su error, estaba al final del bloque. Cuando llegó allí y descubrió su error, miró hacia abajo y dos tobillos muy familiares estaban justo frente a ella. Se acercó a la cara, esa era su criada y la criada empezó a gritar. Se acercó a la criada y la agarró antes de que cambiara el semáforo, paró el taxi que venía en dirección contraria, dijo, me llevas ahora mismo, y la criada que podría haberla matado, era tan grande y fuerte, quedó tan reducida a la impotencia a causa del descubrimiento. Y la criada la llevó al lugar donde había guardado aquellos muebles. Ella dijo que no voy a presentar una demanda contra usted. Quiero mis muebles. Y lo devolvió a su apartamento en una semana. Un aparente error fue la forma en que el padre la guió. Lo único que pido es llegar hasta el final. Si voy hasta el final y doy gracias hasta el final y por el final, está hecho. Ahora, que quien está en lo más profundo de mi ser idee los mejores medios para llevarme a ese fin. El final es donde empiezo. El final es mi comienzo. Y esa es una historia que conozco por experiencia personal. Así que no intentes idear los medios y decirle a quien pides que ore por ti cómo se debe hacer. Perderá todo interés, se dará la espalda y dirá, vete a otra parte. No vas al consultorio de un médico y le dices lo que debe hacer. Si vas con él porque confías en él, entonces o confías en él y continúas o lo abandonas. Bueno, si acudes a alguien en quien realmente crees que sabe orar, no le digas cómo hacerlo y qué medios se deben emplear para hacerlo. Él llegará hasta el final si sabe orar. El final es donde comenzamos. En mi fin está mi comienzo. Y siempre estamos por delante de nuestra evidencia. Así que llego hasta el final, veo todo hecho y luego lo dejo y dejo que suceda en mi mundo. Entonces, para volver, el yo dentro de ti ahora, cuando dices yo, no importa lo poco que hayas pensado hasta ahora, puedo decirte que eres el Dios infinito. Y cuando la historia de Jesucristo se repita dentro de ti, sabrás que soy todo yo. Nadie que se llame Jesús va a aparecer. Él no va a quitar ninguna piedra de ti cuando salgas de esa tumba. Y entonces conocerás las palabras de Juan, en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.